El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos. Arrancamos hoy el partido de la una con el Atlético y lo con la inoportuna lesión del jovencito Joao Félix. Una lesión esta vez en la rodilla izquierda, tercera en lo que va de temporada. Sufrió un esguince de tobillo en octubre, que le tuvo un mes de baja, y luego una lesión muscular a principios de este año, otro mes de baja. Se ha perdido un total de 10 partidos. ¿Cuánto tiempo estará fuera ahora? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues aproximadamente 3 semanas es lo que va a estar Joao Félix fuera de los terrenos de juego. Es decir, que no va a poder comenzar la temporada, pero tampoco la iba a comenzar ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, puesto que está sancionado. Es decir, que en el posterior encuentro ante el conjunto de Osasuna es cuando definitivamente Joao Félix parece ser que va a estar ya a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Lo que pasa que esto va a significar una merma en la forma física del portugués, claro.
Pues seguramente, evidentemente, que no va a poder entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, que va a tener que ir poco a poco y que va a perder ese estado físico que por ahora están cogiendo los jugadores del Atlético de Madrid. No va a llegar en las mismas condiciones, ni mucho menos que el resto de compañeros, a ese arranque liguero.
Ayer se cumplieron 24 años del doblete del Atlético, del año en que ganó Liga y Copa de una tacada. El arquitecto de aquel equipo, todos lo sabéis, fue Rado Mirantić, recientemente fallecido desgraciadamente, y el metrónomo, el cerebro dentro del campo, era Milinko Pantić, que ya nos escucha. Milinko, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenías entonces 29 años. ¿Qué tiempos aquellos,
sí,
Milinko, eh?
Sí. Es una pena por llegar tan tarde al fútbol español, pero bueno. La verdad, ha disfrutado muchísimo y creo que todos mis compañeros en aquel año han disfrutado y han vivido el mejor año en su vida deportiva, estoy segurísimo.
Cuando te hablan del doblete, ¿qué recuerdo se te viene a la cabeza? El primero, bueno, que te viene a la cabeza.
Alegría, mucha alegría. La verdad, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado muchísimo, sobre todo en campo, porque con Radomir, que descansa en paz, era obligatorio disfrutar en campo, y nosotros hemos siempre salido a disfrutar y de pensar en nosotros, porque era el objetivo número uno, pensar en nosotros, qué vamos a hacer nosotros, y luego, bueno, hablar del contrario, pero muchas veces o casi todo el año hemos pensado solo en nosotros. Esa fue la clave.
Llegaste como un completo desconocido desde el Panionios griego, donde esa temporada, hay que recordarlo, habías metido 17 goles y habías dado 20 asistencias, que son datos verdaderamente sorprendentes. Por un precio muy bajo, no te conocía nadie y en unos meses tenías al Calderón metido en el bolsillo.
Sí, pero es lógico, porque en aquellos años no había tanto internet, tanto big days, como lo llaman ahora. La verdad, yo estaba muy contento allí en Grecia, y año anterior, yo allí he metido 17 goles en la liga solo y unos 20 y tantos pases decisivos en un Panionios, que hablo de un equipo muy, muy pequeño. Yo estaba muy a gusto allí, pero bueno, luego cuando surgió esto de Atlético Madrid, yo se lo he dicho a mi mujer, bueno, vamos a probar, nunca se sabe. Pero yo estaba segurísimo entonces que iba a triunfar en España, porque yo sabía perfectamente lo que tenía dentro y fuera. Aquí yo se lo he dicho muchas veces a mis compañeros aquí, mis amigos aquí, yo era totalmente diferente como jugador en Grecia que aquí. Yo nunca he jugado esta posición en Grecia, yo era media punta con total libertad, sin muchos, ¿cómo se llama?
Esfuerzo defensivo,
sí. Y aquí con Mister ha cambiado muchísimo, porque hemos jugado en rombo, tenía que curar más, aunque, bueno, hay que reconocer que yo tenía un guardaespalda espectacular, quizás el mejor jugador en aquel año como Juan Vizcaíno.
Uh-huh. Que era un auténtico stopper ahí en el medio campo y sin duda...
No, era de todo. Era un jugador que nos daba equilibrio, un jugador que era un jugador top, top. Lo que pasa era tímido igual que yo, que no sabía venderse bien.
Sí. Tipo muy introvertido, vizcaíno. A ti te llama Antic, no te lo piensas mucho, te vienes rápido. Y acabo de ver esta mañana un documental sobre aquel doblete. Nada más acabar el partido, estás, loco de contento, como es lógico, te preguntan, ¿cómo te sientes, Pantic? Además del puta madre que soltaste en ese momento, con perdón, dijiste, estoy muy feliz, soy el más feliz del mundo y Antic es mi padre, dijiste en ese momento.
Es cierto, es cierto. La verdad, gracias a él, yo no lo tenía claro por fichar por Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas entonces cómo era Jesús Gil y cómo era todo esto, la imagen de Atlético de Madrid en el exterior? Era tremendo, ¿sabes? Si no todo el mundo me recomendaba de fichar por Atlético de Madrid. Yo entonces tenía alguna oferta de un equipo de la Liga Belga, un equipo francés. Y bueno, estaba dudando. Lo que pasa luego, cuando hablé con Mister, él me ha convencido, porque nosotros hemos estado en Partizan, te hablo de 1986, 87, hemos estado juntos en Partizan. Él luego, cuando fichó por Zaragoza, él me quiso llevar con él, lo que pasa no ha sido posible, porque nosotros entonces no hemos podido salir de nuestro país hasta cumplir 28 años. Y no ha salido esta jugada, y bueno, él me tenía siempre en su cabeza. Lo que pasaron años, nos hemos perdido, yo me fui a Grecia, él estaba en España, y bueno, por casualidad nos hemos encontrado, y gracias a Dios, y bueno, yo creo que la jugada ha sido preciosa. Y Mister, la verdad, yo siempre lo he dicho, ha sido como mi padre futbolístico.
Sí, de hecho estabas destrozado en el momento que conociste su fallecimiento.
Sí, sí.
Para ti
no,
mucho,
porque hemos sufrido los 3 meses que he estado en el hospital. Fuimos allí, mi mujer y yo estuvimos con él, y bueno, sabíamos la verdad, y es una pena porque se ha ido muy pronto y ha sido un buen hombre.
Imagínate que un joven aficionado al Atlético, no sé, que tenga 18 o 20 años, que no vivió aquel doblete en directo, te pregunta cómo era aquel equipo. ¿Tú qué le dices?
Bueno, ayer Kiko, no sé si has leído.
¿No? Lo leí.
Sí, Kiko lo ha dicho perfectamente cómo ha sido este equipo, y la verdad estoy de acuerdo con el Kiko, porque Kiko, yo siempre lo he dicho, bueno, Kiko ahora mismo, Penner, Kiko, esta gente, Simeone, bueno, todos. Hoy esta gente, bueno, valdría muchísimo, muchísimo dinero, porque ahora mismo el fútbol actual, con todo mi respeto, ves jugadores que no merecen tanto, y en nuestra época el equipo de doblete tenía muy buenos jugadores, todos, y no te hablo solo de los primeros 11 que todo el mundo lo tiene en memoria. Estamos hablando de un suplente, un Roberto Fresnedoso. Estamos hablando de un suplente de Joma López, de Leo Bianchini, que eran jugadores top, o Petete Corea, y ahora eran jugadores que han podido jugar en cualquier equipo del mundo. Pero lo que pasa, bueno, entonces han tenido mala suerte que nosotros hemos arrancado bien y el equipo fijo de Mister ha funcionado bien, pero te hablo de jugadores muy buenos. Yo observo cuántos goles ha marcado Roberto Fresnedoso y cuántas jugadas cuántos goles han llegado a través de sus jugadas. Muchísimo. Si Leo Bianchini era el talento más grande del mundo entonces, pero no ha podido jugar porque, bueno, ha tenido por delante dos monstruos como Kiko y Penner.
Decía precisamente en ese artículo que aludías tú, Milinko, Kiko, en el diario AS, que tanto él como Penner eran alemanes con alma de brasileños. Mira que Kiko era alto, que es un tío verdaderamente alto, pero nunca metió tantos goles de cabeza como estando a tu lado, porque tus pases eran una delicia.
Era buenísimo Kiko. Pues bueno, este fue mi trabajo. La verdad, en Grecia, en Partizan, en todos los equipos donde he estado, mi primer objetivo eran los delanteros, para que ellos funcionan, que tienen balones en condiciones, y después yo de veces cuando me incorporo desde la segunda línea y meto algún golito mío, que ha metido más de 120 goles oficiales, que no es poco para un centrocampista, pero no era mi objetivo número uno, mi objetivo eran ellos. Pero bueno, entonces era muy fácil porque Penev era buenísimo, buenísimo. Y es una pena que Atlético de Madrid se equivocó el segundo año por no quedarse con Lugo, porque con Lugo ganamos la Champions League pero tranquilamente, pero bueno, en esto no me meto. Y después hablando de Kiko, le tiras una piedra, macho, y le convierte en un melón, una sandía, porque era arte, como él controlaba el balón y después los pases que daba él. Lo nuestro era solo correr y entrar desde la segunda línea y el balón llegaba atrás de la espalda de los centrales.
Ojo a esa frase que acaba de dejar Pantic, ¿eh? Si Penev se queda, ganamos la Liga de Campeones seguro. Y ya lo dijo ayer también Kiko, que se equivocó el Atlético no prorrogándole el contrato. ¿Qué le preguntas, Bonilla, a Milinko?
Yo le quería hacer una pregunta a Sole. ¿Cuándo el vestuario se dio cuenta en aquel momento que podía ganar títulos, que se podía ganar la Copa como se ganó, que se podía ganar la Liga como se ganó, pero cuándo disteis cuenta que podíais pelear por ello?
Uf, han pasado tantos años, pero son muchos años. Pero yo creo que este equipo era la gran virtud de este equipo era humildad, porque nosotros en ningún momento hemos pensado y no de ganar el doblete. Siempre hemos pensado de ir, bueno, vamos a ver lo que pasa el próximo domingo, vamos a ver si ganamos este partido. Nunca hemos, yo sé, tú has estado con nosotros, te acuerdas que nosotros nunca hemos hecho declaraciones de menospreciar a nadie, porque en este país nunca puedes decir, siendo jugador de Atlético de Madrid, que eres favorito para ganar la Liga o la Copa, porque tienes dos monstruos que siempre son favoritos para todo. Pero nosotros quizás después de ganar la Copa hemos quitado un peso encima, y quizás a partir de esta final de la Copa hemos empezado a pensar que joder, quizás podemos hacer algo más, quizás podemos ganar la Liga. Pero te acuerdas que no ha sido fácil, porque luego entra el estrés, presión, y hemos sufrido muchísimo en Calderón, y quizás esto nos ha destrozado, pero gracias a Dios nosotros éramos un equipo de contraataque, porque te acuerdas que nosotros hemos jugado en un 4-4-2 y es un sistema de contraataque, y hemos sacado muchos puntos fuera de nuestro campo, y esto nos ha salvado.
Hablábamos de la Liga, pero hay que hablar de la Copa, que la gana el Atlético con un gol de cabeza de Pantic, minuto 102 en aquel partido en la Romareda frente al Barcelona. Has dicho hace un momento que habías marcado más de ciento y pico goles. Probablemente este es el único que marcaste de cabeza en toda tu carrera, Milinko.
Que no te equivocas. Seis goles con cabeza.
Seis.
Y marqué uno aquí en Atlético de Madrid contra Bilbao, en Bilbao. Ajá. Pero bueno, no sé si sin querer o querer, con querer, no sé, no, la verdad no, lo que te he dicho antes, que esto no ha sido mi trabajo de rematar con cabeza. Lo mío era traer los balones en condiciones para que los delanteros se aprovechen de esto y buscar siempre huecos donde se podría hacer daño al equipo contrario. Da igual si es un córner, una falta o una jugada. Siempre utilizaba mi cabeza para pensar y intentar que mis jugadores se aprovechan de esto, porque yo nunca daba un balón así sin sentido, por decir, dar un pase y dice, joder, ya ha cumplido mío. No, yo siempre tenía una idea más, para ver si puedo dar el balón en línea de movimiento de mis compañeros, para que ellos se puedan aprovechar o intentar de aprovecharse de un desmarque de mis delanteros. Y lo de la final de la Copa de Rey, la verdad, nosotros los viernes hemos entrenado mucho con Antich, unas acciones combinadas típicas de los viernes, y la verdad el gol ha venido, el gol ha sido una copia del entrenamiento de viernes. Pero bueno, lo único que ha fallado en este gol es el gol que lo meto yo de cabeza, pero lo que pasa, todo ha sido como hemos entrenado los viernes, de verdad, te juro. Yo tengo los entrenamientos apuntados y esta jugada es impresionante, es una copia total de los entrenamientos de los viernes.
Bueno, y acabo, tú eres entrenador en la actualidad, has entrenado en el Atlético.
Bueno, intento ser entrenador.
Intenta serlo, bueno, estás
no
ahí.
No tengo
estás,
equipo,
estás ahí en la espera, estuviste en Azerbaiyán, en China, esperas estar pronto en un banquillo.
Sí. Bueno, con muchas ganas, no puedes imaginar las ganas que tengo, y bueno, otro día he dado una charla a los entrenadores en Israel, Tengo muchísimas ganas, lo que pasa, bueno, entiendo que somos muchísimos y quizás mi manera de ser me perjudica mucho, porque yo soy una persona muy, bueno, lo que has dicho tú antes, soy muy familiar, muy, muy tímido en ese sentido, pero bueno, estoy esperando mi oportunidad y segurísima que va a llegar. Me ha costado como jugador de llegar donde quise siempre y seguramente como entrenador también me va a costar un poquito
Sí.
más.
Oye, y la última, tú tuviste a Morata cuando era un chavalín en la escuela de tecnificación, siendo su
Sí.
entrenador. ¿Hay delantero centro ahí para muchos años en el Atlético con él, Milinko?
Sí, le tuve muchos años conmigo y quizás era uno de los primeros alumnos en la escuela de la fundación. La verdad, me acuerdo perfectamente de él, de todo, y no me extraña que ha llegado donde ha llegado, porque bueno, entonces se veía que tenía el carácter ganador, que tenía cosas que no tenía otros niños. Y Morata es un delantero que me gusta, y en mi equipo siempre, siempre jugaré a un Morata, siempre. Me alegro mucho por él y por su familia, porque sé que es una familia muy buena y me han adecuado muy bien.
Milinko Pantic, un histórico del Atlético de Madrid que estuvo en aquella temporada mágica 95-96 y no fue ni mucho menos un protagonista marginal, no, fue uno principal en el exitazo del Atlético que venía de muy malas temporadas y que le dio una gran alegría a toda la parroquia rojiblanca. Milinko, un abrazo y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Un placer grande. Un abrazo muy
Gracias,
fuerte. Hasta luego,
Milinko
Sebastián.
Pantic. Bueno, y en el Atlético de Madrid, en el actual, que sigue trabajando, Bonilla, no sé si hoy ya con grupos de 14 Simeone o sigue todavía con grupos más reducidos.
No, no, sí, hoy ya
Pues
ha
sí.
trabajado con grupos de 14 jugadores. Simeone se ha ido con el equipo que ahora mismo parece y apunta a titular cuando se reanude la liga en Bilbao, con Oblak, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Saúl, Tomás, Llorente, Correa y Costa. Con ellos ha entrenado Diego Pablo Simeone. El resto se ha ido con los otros entrenadores en otro grupo, han entrenado en otro grupo, pero desde ayer yo creo que el Atlético de Madrid no tenía claro si podía entrenar o no con grupos de 14, por eso decidió tener la sesión preparatoria preestablecida desde la semana pasada, el lunes, y a partir de hoy, cuando ya se sabe que ya se puede entrenar con grupos de 14, ya ha cambiado ese sistema de entrenamiento y, como te digo, sí ha entrenado ya con grupos de 14.
Es verdad que la notificación oficial llegó el domingo ya muy tarde y hubo algunos equipos que no la modificaron. Parece que el Mono Burgos va a emprender su carrera en solitario como entrenador a partir de la próxima temporada, como primer entrenador, o eso es lo que él desea. ¿Quién crees que va a ser el ayudante de Simeone la próxima campaña en el Atlético, Bonilla?
El segundo entrenador, yo creo que, y lo tengo, no solo lo tiene claro José María Bonilla, yo creo que lo tienen claro todos los medios de comunicación o todos los periodistas que siguen a diario la información del Atlético de Madrid. Nelson Vivas llegó la temporada pasada para sustituir cuando se marchó Thiago del Atlético de Madrid. Nelson Vivas es entrenador, es amigo de Diego Pablo Simeone, y él va a ser segundo entrenador del Atlético de Madrid en cuanto que se marche Germán Burgos del conjunto rojiblanco. De eso no tengo ninguna duda. Yo creo que no la tengo yo, no la tiene ninguno de los periodistas ni de los medios de comunicación que siguen habitualmente al Atlético de Madrid.
O sea que de venir Gavi sería como ayudante, como en su día Thiago o Vizcaíno, por ejemplo.
Sí, evidentemente. Y veremos si viene o no Gavi, al que recordamos tiene todavía, le quedan unos meses de contrato hasta el día 30 de junio en el Al-Sadd. Y luego hay una temporada más que podía continuar al frente o como jugador del Al-Sadd. Es una temporada prorrogable. Así que en estos instantes yo creo que Gavi no tiene ni mucho menos decidido ni claro. Sí, va a ser la temporada que viene cuando regrese al Atlético de Madrid, pero en caso de regresar, evidentemente, sería un ayudante de campo de Diego Pablo Simeone, como en su día fue Vizcaíno, como en su día fue Thiago, pero el que se va a sentar domingo tras domingo en el banquillo del Atlético de Madrid junto a Diego Pablo Simeone será Nelson Vivas.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
1:31, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, de lunes a viernes de 1:03 a 2 de la tarde, casi 60 minutos de información deportiva con tintes netamente madrileñistas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Mariano por fin apareció sobre el césped de Valdebebas.
Sí, después de que volvieran a los entrenamientos ya hace prácticamente 2 semanas los futbolistas del Real Madrid y de todos los equipos profesionales, no habíamos vuelto a ver a Mariano por ese problema en el pie. Bueno, hoy por fin le hemos visto, todavía sin poderse calzar las botas, pero sí con sus zapatillas, corriendo ya junto a uno de los recuperadores del staff técnico del Real Madrid sobre el césped de los campos de Valdebebas. Así que parece que el hombre va poco a poco viendo la luz. El resto sin novedades. Jovic, por supuesto, aparte sigue trabajando en su fractura para recuperarse cuanto antes.
Hoy ha hecho oficial, por cierto, Las Rozas, que Iván Elguera, el exmadridista, va a ser entrenador de Las Rozas, ya lo habíamos comentado días atrás. Le presentan mañana su primera tentativa en los banquillos, en Segunda División B, como ocurrió con Morientes, por ejemplo, en el Fuenlabrada, ¿no? Me recuerda a esa aventura. Y hoy en el Madrid, muchos aficionados estarán muy pendientes de lo que pase en el partidazo de esta tarde en Alemania, 6:30, en el Westfalenstadion, Borussia Dortmund, Bayern Múnich. Hay un gran trozo de la liga en juego, porque solamente están separados por 4 puntos y quedarán 6 partidos, me parece, después de este, Carlos. Y ahí vamos a poder ver a Raf, al lateral derecho del Real Madrid, que está cedido, última temporada de cesión en el Borussia, a Haaland, que es el objeto de deseo, en fin, futbolistas de mucho fuste.
Sí, quedarán 18 puntos, hay 4 de ventaja ahora mismo con respecto del Bayern de Múnich con respecto al Borussia, pero evidentemente si el Borussia gana se colocaría solamente a 1 punto y, como decimos, 18 por disputarse. Si gana el Bayern, lo tendrá encarrilado el conjunto de Bavaria. Es en Dortmund donde se juega el partido. Sí. Y ya veremos, pero sí, van a estar desde luego muchos ojos puestos ahí. Primero por lo que tú dices, porque desde el punto de vista madridista hay 2 focos de atención claramente identificados. Y luego porque a falta de fútbol durante todo este tiempo, pues seguramente estamos ante el primer gran partido europeo de los últimos meses, que va a ser ahora mismo el enfrentamiento más potente del fútbol alemán de los últimos años.
Así que pendientes de ese partido y pendientes, sí, de los 4 jugadores del Sevilla y su famosa reunión del sábado, de esa foto. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de momento Tebas fue el primero que habló de castigar a los 4 sevillistas, pero la Liga no tiene competencia. La Liga solo puede imponer sanciones a clubes y directivos, no a futbolistas. Y en la federación no hay reglamento al respecto en el comité de competición y por lo tanto no hay jurisprudencia para un caso como este. La fiesta de Ocampos de John del Mudo Vázquez en la casa de Banega se puede rechazar y condenar moralmente, pero su conducta pertenece al ámbito de su vida privada, así que solo la autoridad gubernativa o el Sevilla, a través de su régimen interno, pueden imponer castigos. El CSD, que es el órgano del gobierno para el deporte, dice que la competencia es del mando único y de la policía, pero no hay denuncia previa ni propuesta de sanción, y el Sevilla tiene su régimen interno para aplicar sobre jugadores que se pongan en peligro o quebranten normas, como es el caso, pero escuchando al director deportivo Monchi, no parece que vaya a actuar con mucha firmeza sobre sus 4 futbolistas.
Los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil, cometieron un error, evidentemente, y lo han asumido como tal. Me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no? Y yo creo que el Sevilla, en cuanto al cumplimiento de protocolos deportivos, posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9,5 hemos estado.
Con o sin sanción, Banega, De Jong, Ocampos y el Mudo Vázquez han quedado señalados hasta por sus compañeros de profesión. Es verdad que la AFE anda inmersa en otros problemas y ha dado más valor al arrepentimiento de los jugadores que a la infracción en sí, pero futbolistas como Dani Parejo, capitán del Valencia, o como el capitán del Alcorcón, Laure, en Onda Madrid, han sido muy críticos con sus compañeros.
Nosotros en el vestuario hemos comentado que tenemos que ser conscientes de lo que somos, profesionales, tenemos un protocolo en entrenamiento y un protocolo fuera del entrenamiento que hay que cumplirlo, porque al final no solo depende de nosotros, sino depende de que puedas contagiar a 5 o 6 compañeros, depende de que muchos trabajadores dependen de esto, ser consciente de dónde estamos y que es un esfuerzo, pero que hay que hacerlo.
La única gatera legal para sancionar a los 4 jugadores del Sevilla sería un Real Decreto de Disciplina Deportiva que transfiere competencias a las federaciones, pero se refiere a normas deportivas y no sociales, con lo cual tampoco parece muy adecuada su aplicación.
Ya sabéis, os lo hemos contado al principio del programa, que el Leganés ha prorrogado automáticamente todos los abonos para la próxima temporada de manera gratuita en lo que a los partidos de Liga se refiere. Otra cosa es en la Copa. No sabemos realmente cuántos partidos a puerta abierta habrá la próxima temporada en ningún estadio de Primera División, pero es un gran detalle del Leganés con sus socios, como ya lo tuvo anteriormente el Getafe. El Getafe que sigue trabajando, le esperan grandes desafíos por delante. Y esta mañana ha hablado uno de los titulares de Bordalás. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Cheita ha tomado la palabra hoy después del entrenamiento, ese entrenamiento en Getafe, que sigue siendo por grupos ya de 14 futbolistas. Y bueno, pues hablando un poquito balance de este reentré, de estas dos semanas que llevan ya de entrenamientos, con la ilusión por bandera, con ganas de seguir en la misma línea que el Getafe tenía antes de el parón y valorando también nuevas medidas como, por ejemplo, los 5 cambios y el calor que va a hacer mella seguro en los partidos en la reanudación de la liga.
Ilusionados porque ya sabemos ya, no oficialmente, pero casi seguro cuándo vamos a volver. Con lo cual, pues ya tenemos ya una cuenta atrás y bueno, contando los días, ¿no? Sí, la verdad que hace ilusión, ¿no? Cuando vienes aquí a entrenar la primera semana, pues eso, el primer día hace ilusión, pero ya cuando sigues viniendo todos los días y ves que estás entrenando solo, pues cuesta, ¿no? Y bueno, a medida que van pasando las semanas y ves que la gente se incorpora ya al mismo grupo que estás entrenando, pues sí que se nota ya pues otro tipo de alegría en los entrenamientos, otra dinámica, otro tipo de entrenamientos, con lo cual pues eso hace que bueno, se vea un poco más cerca, ¿no? La vuelta. Eso es una incertidumbre, pero para todos, ¿no? Sabemos que bueno, el parón al final te olvida un poco, ¿no? Las sensaciones que tenías antes de cortarse la competición y sobre todo, pues bueno, al ser todo nuevo también, sin público y todo, pues bueno, no sabemos, ¿no?, las sensaciones que vamos a tener al inicio de esta competición. Lo que está claro es que vamos a llegar lo más preparados posibles, mentalmente fuertes, que es lo más importante, y bueno, afrontar esto lo más ilusionados posibles para intentar recuperar otra vez la dinámica que estábamos, para bueno, intentar pelear por esos puestos tan bonitos. Yo creo que es algo positivo, ¿no? Bueno, viendo que vamos a tener que jugar cada 3 días prácticamente, pues la exigencia física va a ser brutal, con lo cual, pues bueno, poder hacer 5 cambios yo creo que beneficia a todos. Yo creo que la mayoría de tanto jugadores como técnicos, yo creo que están de acuerdo. Que bueno, con temperaturas altas se sufre bastante en un terreno de juego, porque la deshidratación es un factor importante en el rendimiento. Sufriremos, ¿no?, con temperaturas altas, pero bueno, nosotros intentaremos jugar lo mejor posible y pelear todos los partidos.
Ya sabéis que terminó la temporada regular tanto en Segunda División B como en Tercera División, pero sí se van a jugar eliminatorias express de ascenso. Y hay bastantes equipos de ambas categorías que están enojados con la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, ayer les hacía llegar un documento para la adhesión a esa participación en los playoffs de este final de temporada, en los que la Federación Española de Fútbol, básicamente lo que se lo incita a todos los clubes participantes es que, por supuesto, tienen que cumplir rigurosamente todos los protocolos, directrices, etcétera, etcétera, impulsados y ordenados por parte del Consejo Superior de Deportes, autoridades sanitarias, Real Federación Española de Fútbol, es decir, al mismo nivel que los clubes profesionales, que los clubes de primera y segunda división, y que en el caso, y lo dice claramente el documento, por ejemplo, en el punto concretamente cuarto, apartado 4, dice que en el caso claramente de que cualquier responsabilidad que traiga a causa de la situación sanitaria existente pueda ocurrir algo, bueno, pues no deseado, como contagios uh-huh, masivos, etcétera, etcétera, se exime de forma expresa a la Federación Española de Fútbol. Es decir, toda la responsabilidad caería en el club, en este caso, que fuera el causante de esta situación y que conllevara, por ejemplo, la suspensión, la cancelación, el aplazamiento de un partido y los daños económicos que, por supuesto,
pero, claro,
derivaran en el torneo.
Aquí, Carlos, no estamos hablando de jugadores profesionales. Esto en gran es, parte. En segunda, claro, B hay algunos profesionales. En tercera, yo diría que prácticamente ninguno. Son, claro, gente que tiene que convivir con sus trabajos y sus rutinas diarias.
Sí, porque además les hacen mucho hincapié en que, por supuesto, durante todo el sistema de competición tienen que mantener el escrupuloso cumplimiento de las normas sanitarias, y entre ellas les exigen, les dicen claramente que no deben hacer vida social y deben mantenerse en sus domicilios o lugares de concentración cuando terminan los entrenamientos y los partidos. Claro, esto es gente que trabaja normalmente, son no profesionales, como decimos, es decir, tienen un trato con otro tipo de personas en sus relaciones y en su rutina diaria y, como decimos, es algo que no ha sentado nada bien a todos los equipos de fútbol no profesionales catalogados como tal, porque entienden que no pueden hacerse cargo de cumplir a rajatabla todas estas normas. Incluso algunos están planteando del Toro, tienen de plazo hasta el 4 de junio para formalizar esta inscripción, pero si no pueden, porque ven que no pueden hacer cumplimiento exhaustivo de todas estas normas, no jugar el playoff.
¿Y qué dicen desde Proliga, que es la organización que agrupa los equipos de segunda división y tercera división?
Sí, ha hablado con nosotros en las últimas horas David Jiménez, su presidente, y tiene muy claro, primero, que la federación se está equivocando porque no exige o no debiera exigir lo que está exigiendo y debería de preocuparse más por otras cosas.
Desde Proliga pensamos que la principal preocupación de la Real Federación Española de Fútbol no ha de ser si los clubes le firman un documento para eximirles de toda responsabilidad. Creo que el foco lo tienen que poner, como siempre que hacen cuando organizan cualquier competición, en ayudarles desde el punto de vista económico, operativo u organizativo para que puedan cumplir con ese protocolo básico de salud publicado por el Consejo Superior de Deportes, además de las recomendaciones complementarias que publicó la Federación y que también marcan como obligatorias. Es muy importante que los clubes tengan muy claro esto, que sientan seguridad, porque en caso contrario podría existir el riesgo de que alguno se pudiera plantear incluso si apuntarse a los playoffs.
De hecho, hay ya clubes y se han manifestado a través de las redes sociales, como es el caso, por ejemplo, de Linares y su presidente Jesús Medina, o el entrenador del villanovense Javier Álvarez, dejando claro y poniendo muy, 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 muy dura una crítica contra la Federación Española de Fútbol por esta norma.
¡Vamos con baloncesto! Estamos a la espera de que la Liga ACB tome decisiones definitivas. ¿Cuándo se va a disputar la fase por el título? ¿Dónde? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Yo creo que en 24 horas lo vamos a conocer, porque mañana se reúnen los 12 equipos participantes, los 12 clubes, para decidir la sede de esa fase final de la Liga ACB y también las fechas que apuntan al 17 de junio como arranque y al 30 de junio como final. Recordamos que serán 7 partidos para el campeón. El Madrid está en un grupo con el Zaragoza, el Andorra, el Valencia, el Burgos y el Gran Canaria. Se clasifican los dos primeros, eliminatoria de semifinales a partido único y la gran final para dilucidar al campeón de liga. Todo está previsto para la lucha entre Valencia y Zaragoza. Valencia, que satisface a la mayoría de clubes y también al operador televisivo, pero Zaragoza es la gran apuesta de los clubes fuertes de la organización, como Real Madrid, Barcelona o Baskonia. Se quiere concentrar a los equipos y a los jugadores una semana antes en la sede, que puedan jugar algún amistoso, que haya 3 hoteles con 4 equipos cada uno y, evidentemente, un protocolo sanitario a la altura de una competición profesional.
Y la federación confirmó ayer que quiere ascensos para la próxima temporada. Tenemos un problema, porque la ACB no quiere jugar con 20 y la federación quiere que suban los dos primeros de la LEF.
Se viene un tomate gordo, porque además las competencias, cada uno establece las suyas y no está del todo claro, pero Valladolid y Guipúzcoa Basket van a ser propuestos, han sido propuestos por la federación como equipos de la Liga CB. Como quiera que no hay descensos, la próxima temporada sería una liga de 20 equipos que no quiere nadie, ni Antonio Martín, ni ninguno de los presidentes, tampoco los presidentes de Fuenlabrada y Estudiantes, que se han quedado en la máxima categoría. Yo creo que si todo esto se ejecuta, habrá que judicializar otra vez el baloncesto o al menos contar con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Por cierto, del Toro, en esas decisiones de ascensos, una buena noticia para el básquet madrileño: Estudiantes femenino, es equipo de la liga número uno del básquet de mujeres español.
Eso es, felicidades para las chicas de Estudiantes que lo han conseguido. Cancelada, por supuesto, la Euroliga, volverá el próximo 1 de octubre con los mismos 18 participantes, eso está claro ya.
Sí, ya veremos si a puerta cerrada o se puede, a esas alturas de la crisis o poscrisis sanitaria, abrir los pabellones. Una decisión con muchas consecuencias deportivas. No hay campeón por primera vez en la historia y se creó la competición en el año 57. El primer campeón fue en el año 58. Nadie va a poder pelear por el título y también numerosas pérdidas económicas que sitúan el mapa del baloncesto en otra dimensión, porque evidentemente los presupuestos se van a reducir para la próxima temporada, aunque, por ejemplo, el Barça va a pujar por Calates, que va a ser agente libre, y le va a ofrecer casi 2 millones de euros por temporada. Ya que estamos hablando de jugadores, la posición de los jugadores ha sido clara: no jugar, y a pesar de eso se van a asegurar el 80% de su salario.
Iñaki de Miguel, habitual comentarista de baloncesto en Onda Madrid, nos escucha ya, 1:45. Un par de preguntas para él. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Considerabas inevitable la suspensión, la cancelación de la Euroliga, lo primero?
Pues yo no lo veía inevitable. Al igual que hace unos meses también había mucho pesimismo respecto a la puesta en marcha de la Liga Andesa, la Liga CB, Y bueno, pues yo también era partidario de darnos tiempo, ¿no? Y ser prudentes y esperar a ver cómo evolucionaba. Pues yo particularmente era también optimista con que la Euroliga, a pesar de que es bastante más complicado que una liga doméstica, que una liga local, ¿no? Como la ACB, pues se pusiera en marcha, ¿no? Pero bueno, en fin, al final no ha sido posible. Es una triste noticia para los que nos gusta este deporte y queríamos ver terminar esta fantástica Euroliga que estamos disfrutando y, bueno, pues a esperar al año que viene.
¿Y entiendes la posición mayoritaria de los jugadores que no querían participar en la competición por el riesgo o no la compartes?
A ver, habrá que respetarla, pero no sé, igual a mí se nos escapa algo. Se están tomando todas las precauciones, todas las medidas sanitarias para minimizar el riesgo de contagio, ¿no? No sé si ha sido un exceso de precaución, de miedo, pero bueno, yo creo que era bueno para todos, en primer lugar también para ellos como jugadores, poder terminar, y para sus clubes, para el respeto de sus contratos, de los seguidores, de la gente que lo sigue tanto, ya no en directo porque iba a ser a puerta cerrada, pero también por las diferentes plataformas, poder disfrutar de final de temporada, ¿no? Entonces, bueno, no puedes hacer nada, ¿no?, contra alguien que alega que pueda tener miedo de poder contagiarse. Eso es algo muy personal, y de ahí que esa votación, como decía Blas, ¿no?, pues ha sido mayoritaria por no continuar.
Blas.
Bueno, que se queda huérfana la competición y, sobre todo, Iñaki, preguntarte cómo ves el año que viene, ¿no?, la reducción presupuestaria, si crees que esto le puede hacer daño a la Euroliga, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos tiempos incluso le ha birlado jugadores importantes a la NBA.
Pues mira, al final los jugadores que mayoritariamente han votado por no continuar la competición pueden ser los primeros perjudicados, ¿no?, con este ajuste de presupuestos, ajustes de contratos, ya que se están hablando de renegociar contratos que incluso se recientemente firmados, por supuesto los nuevos que se vayan a firmar. Todo esto va a repercutir negativamente en los salarios de los jugadores. Entonces, bueno, es una decisión muy personal que viene provenida por el miedo al contagio y bueno, pues a ver ahora cómo afecta esto al año que viene, pero sin duda parece ser que muchos clubes se verán afectados en sus presupuestos por este recorte, ¿no?, en los ingresos que iban a percibir esta temporada.
Es una situación realmente inédita, sin precedentes, la que se ha producido este año. Se queda cancelada la Euroliga, no hay campeón, tampoco la Eurocup, así que habrá que esperar a la próxima temporada y con mucho debate de fondo. Iñaki, gracias, un abrazo, ¿eh?
A vosotros un abrazo, hasta pronto.
Y si hay noticias, porque los equipos siguen moviéndose en el mercado de cara ya a la próxima temporada, Blas, los nuestros, ¿no?
Sobre todo Ferran López en el Fuenlabrada y Willy Villar en Estudiantes. Fuenlabrada que está a punto de cerrar dos incorporaciones. Obi Emegano, escolta nigeriano anotador, que procede del Le Mans de la Liga Francesa, tiene 27 años. Y Sim Sander Bene, estonio que ya jugó en el Fuenlabrada dos partidos, luego se lo llevó el Gran Canaria y ha estado evidentemente muy ligado a Ferran López telefónicamente durante los últimos meses. Si llega Bene, se irá a Pierre Guillet, el belga que solo ha estado una temporada en el conjunto fuenlabreño. Y Estudiantes a punto de cerrar la incorporación de Alexa Abramovich en propiedad. Estuvo cedido por Unicaja los últimos meses. Serbio, 25 años, lo hizo muy bien. Edwin Jackson, Abramovich, suena bastante bien. Noticias las de Fuenlabrada, por cierto, de nuestro compañero y amigo Chema de Lucas.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El rugby, como otros deportes, ha querido arrimar el hombro durante esta pandemia, que por cierto no ha acabado, ni mucho menos, ya no solo por los devastadores efectos que ha dejado por las miles de vidas perdidas, sino porque ahora son muchos los que precisan ayuda por los efectos secundarios económicos que ha dejado el parón laboral al que nos ha obligado el virus, Rodrigo de Pablo.
Sí, a veces el deporte sale al rescate, hay equipos que son campeones más allá de sus logros deportivos y es el caso del Complutense Cisneros, un club que siempre ha llevado por bandera los valores del rugby, de la formación y de la diversidad, pero que en estos tiempos de pandemia además ha aplicado hasta las últimas consecuencias su lema, conquistar hasta vencer. Lo ha hecho a través de la solidaridad alrededor de su proyecto El Tercer Tiempo Solidario y de un reto, llevar más de 200 comidas diarias a quien más lo necesita. Van casi 2.000 comidas y 8.000 euros recaudados. Todos los jugadores y jugadoras del club están colaborando como voluntarios y llevan las comidas del restaurante Triana a los comedores sociales de la Cruz Roja y de Mensajeros de la Paz. Los hacedores de este precioso milagro son Daniel Bañón, el director del restaurante Triana, y Juanpi Brolese, que es el director deportivo del Complutense Cisneros.
Y que ya nos escuchan. Juan Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Dani, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Pedro, ¿cómo nace la idea de ayudar y cómo la plasmáis? Porque lo había que llevar a la práctica, claro.
Bueno, la idea, la iniciativa surge de los chicos de Triana, de Dani, que está con nosotros, y de Robert, que bueno, ellos han tenido inquietud de qué hacer con sus cocinas, dijeron que pensaron en dar una iniciativa solidaria, y claro, se pusieron en contacto con nosotros, ellos tenían la parte de cocina, la parte de poder cocinar y preparar todas las comidas, y nosotros teníamos la parte de logística de poder llevar a los chavales nuestros a que empaqueten y repartan la comida para el tratamiento de alimentos, aun cuando sea para donaciones, hay que cumplir una serie de condiciones sanitarias, y entonces nuestros jugadores no pueden cocinar, pero el resto de cosas sí lo pueden hacer.
Dani,
la iniciativa primera fue de chicos de Triana que se pusieron en contacto con nosotros.
Dani, que es el director de ese restaurante, Dani Mañón, digo que es hacer fortaleza de la debilidad, ¿no? La cocina parada porque está cerrado el negocio, la utilizáis para ayudar a los demás.
Pues sí, pero además de ayudar a los demás, ayudar a los nuestros también, porque estaban en casa y la dinámica yo creo que no era buena la que estaban llevando. Y al final a los chicos echan una mano y también nos echamos una mano entre nosotros porque estaban deseando salir y ayudar un poco también. La verdad es que la acogida ha sido genial. Ha habido que poner turnos para la gente que ha querido apoyar porque es que había muchísima demanda de voluntariado, ¿sabes? Uh-huh. Entonces estaban todos con muchísimas ganas, la verdad. Y bueno, pues sí, la iniciativa ha sido muy fácil porque Juanpi lo ha hecho genial y desde el minuto uno nos hemos entendido a la perfección. Ellos la parte logística y nosotros estamos con la parte operativa en la cocina. Así que fácil y encima la gente muy contenta, ¿sabes?
Dani, que estos días es una locura, ¿no? La cocina, sobre todo esta semana, por una parte a pleno rendimiento con el tercer tiempo solidario y luego en plena fase 1, preparándose para la 2, tienen que echar humo y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, porque teníamos una línea de cocina a domicilio y de recogida, y luego tenemos ya hoy, bueno, desde ayer abrimos las terrazas y hoy, o sea, y ya pues intentando compatibilizar un poco jaleo, pero lo hemos conseguido. Aparte también nos han cedido un uso de una cámara para frío, para tener almacenado el producto mejor, ahora que dé más calor y tener ahí preparado todo y que la logística sea más fácil todavía, para que podamos mantener esto en el tiempo, porque la idea de esto es que lo podamos llevar todo lo largo que deje la iniciativa, ¿no? Para poder llegar a mucha gente, porque lamentablemente va a hacer falta. Seguro.
Me gustaría conocer, Dani y también Juanpi, cuál ha sido el feedback que habéis tenido los dos, porque antes del tercer tiempo, por ejemplo, Dani, vosotros ya estabais enviando comida y llevando comida personalmente a los sanitarios que estaban en el Gregorio Marañón, y luego, Juanpi, también en vuestro caso, cuál es la acogida que ha tenido en torno a esa gente, ¿no?, que es la que recibe la comida que vosotros les lleváis, ¿no? No sé si te apetece comentar algo, si hay algún detalle que os haya impactado o os haya llegado de alguna manera especial.
Bueno, a mí, es decir, los que tienen más contacto con el día a día con los beneficiados son los chicos, y la verdad, los chicos de jugadores del primer equipo masculino y femenino, y la verdad que están felices de ver el cariño con que se los reciben en los dos sitios donde están yendo, tanto en la Cruz Roja como en la ONG de Mensajeros por la Paz del Padre Ángel. Hemos también recibido una carta muy cariñosa por parte del Padre Ángel agradeciendo todo este gesto, pero sobre todo yo creo que lo más importante es el aprendizaje que estamos teniendo todos. Los chicos de nuestro club realmente siempre tienen una vocación muy muy grande a colaborar y a entregarse en todo tipo de acciones en el club, y ahora que puedan llevarlo eso más allá del club, para nosotros es un gran aliciente. La verdad que es es gratificante ver que los chicos han cogido bien el mensaje en el club. Y también, por otro lado, es muy gratificante ver que la iniciativa, que a priori era para que lo hagan los jugadores senior del club, tanto del equipo femenino como masculino, empezaron a llegarnos solicitudes de padres de nuestra cantera que se quieren sumar y se están sumando, ¿no? Así que la verdad que nos está saliendo genial. Estamos demostrando que la vida social de nuestro club es casi tan importante como la deportiva y la verdad que estamos encantados.
Dani.
Sí.
No, la pregunta pues, que te hacía Rodrigo. El feedback, ¿cómo ha sido todo esto? La respuesta de la gente que os habéis encontrado.
Pues mira,
sobre todo,
como os hemos
Dani,
dicho,
porque habéis ido al Gregorio Marañón en las épocas, en los días más duros, ¿no? En los días donde sí, casi no se daba abasto en los hospitales.
Claro, ahí cuando estaban pusieron una UCI en los quirófanos, o sea, en una parte de UCI, y nosotros estábamos llevándoles comidas a los chicos porque, bueno, pues estaban al final alimentándose un poco como podían. Y bueno, conseguimos llevarles allí 25 comidas diarias hasta hace 2 semanas o algo así, que ya nos dijeron que ya habían levantado la parte de la UCI. Imagínate, pues los chavales reponiendo fuerza de otra manera, aparte de sándwich de máquina, ¿no? Y luego, pues la gente, por lo que conocemos, ya hay más gente de todo tipo, y al final que se puedan llevar una comida que les dé por familia, o sea, una comida a sus casas, sin tener que andar por ahí de otra manera, pues lo agradecen un montón. Entonces sí que es verdad que lo que dice Juanpi, la carta de agradecimiento y luego la voluntad de que esto siga más tiempo, siempre y cuando nosotros podamos continuar con ello, así que vamos, la gente muy agradecida y con muchas ganas.
Y una última pregunta sería, ¿cómo queréis mantenerlo en el tiempo? ¿Necesitáis ayuda? ¿Queréis ayuda por parte de la gente?
Sí, por eso está la plataforma, que está, y luego la parte de fundación, que la tiene la Fundación del Rubí Cisneros, y la plataforma de GoFundMe, ahí sigue abierta. Para, oye, el reto era 8.000 euros, que al final se han conseguido más y tenemos ahora mismo para 3 meses de comida, pero todo lo que podamos alargarlo, pues nosotros encantados. Así que todo el que quiera sumar, ahí estamos, para apoyar.
El
es importante también el aporte de empresas que sí están donando alimentos en muchos casos. No solo está el aporte económico de las familias o de la gente de la calle, sino también el aporte de empresas que nos han ido donando alimentos o ya incluso algunos procesados, lo cual esto nos vendrá muy bien ahora para la parte más complicada que se nos viene encima, ¿no?
Pues son Juan Pibrolese, director deportivo del Club de Rugby Cisneros, y Dani Bañón, director del restaurante Triana, unidos por el bien de mucha gente que lo necesitaba. Gracias, un abrazo, enhorabuena a los dos, ¿eh?
Gracias a ustedes, un abrazo.
¿Algo más, Rodrigo?
Pues nada más, ¿no? Que da gusto que el deporte también pueda mostrar esta cara en momentos tan críticos como los que hemos sufrido y que todavía tenemos que seguir padeciendo.
Gracias, un abrazo, Rodri.
Hasta mañana.
Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Ahí os contará Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós. Heart to heart.